Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una mujer coruñesa ha sido detenida por la policía iraní durante la ola de protestas que están teniendo lugar después de la muerte hace unas semanas de la joven Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo. En este momento se desconoce dónde se encuentra la coruñesa y las razones de su detención, Noel Abao.
Fue la agencia de noticias Grana la que comunicó la detención de Ana Baneira en una de las protestas contra el régimen iraní. Esta coruñesa tiene ya un amplio currículum de activismo, solo con 24 años. Fue voluntaria de Cáritas desde muy joven y en 2020 recorrió 1.500 kilómetros de costa en Galicia para recoger la basura que encontraba.
No es mi basura, pero es mi planeta. Al final, es verdad que no es tu basura, que no es tu culpa que está ahí porque tú no la has tirado, pero si al final sí es tu problema. Porque al final todo lo que vas dejando, todo lo que la humanidad está ensuciando, al final va a repercutir en nosotros.
De momento se desconoce el paradero de la joven.
Y en Toulouse, en Francia, han reconstruido la nariz de una mujer que la había perdido por un cáncer. Para conseguirlo, los cirujanos se la implantaron en un brazo durante 2 meses. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La prueba medical ha sido realizada por el Hospital Universitario de Toulouse. Han logrado una reconstrucción nasal completa hecha a la medida gracias a una impresión en 3D de biomateriales. La paciente había perdido la nariz a causa de un cáncer en las fosas nasales y durante 4 años ha tenido que vivir sin ella porque han fracasado todos los intentos de reconstrucción. La operación ha consistido en reconstruir totalmente la nariz a partir de una prótesis que le implantaron previamente en el brazo para vascularizarla. Durante 2 meses, la paciente ha ido vigilando su brazo como si fuera un tesoro y viendo cómo se iba formando la nariz. 2 meses después, los médicos han recuperado ese injerto, lo han trasplantado en la zona nasal y han ido conectando los vasos sanguíneos. La paciente se encuentra en perfecto estado de salud.
Y este año la Lotería de Navidad va a repartir 2.520 millones de euros, 112 millones más que el año pasado.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad.
Ulises, creo que nos ha tocado
luego. Una vez más, el gordo ha caído muy repartido.
Estás escuchando el tradicional anuncio de Navidad, de la Lotería de Navidad, que se presenta todos los años. Finalmente habrá 180 series con 100.000 números cada una. Cada décimo cuesta 20 euros y si te toca el gordo, te puedes embolsar 400.000 euros por décimo. Y aquí en Herrera en COPE hoy estamos conociendo de primera mano los desafíos a los que se enfrenta el sector vitivinícola. Desde las bodegas Cepa 21 en Peñafiel, su presidente José Moro asegura que hay una gran competencia en nuestro país.
Bueno, ¿en qué negocio no hay competencia, no? Pero en este, desde luego, muchísima. Date cuenta que en España hay 8.000 bodegas, que hay más de 16.000 marcas de vino. Entonces, hay que estar en la calle y hay que estar trabajando constantemente. Y evidentemente, no te puedes quedar dormido porque te comen el sitio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este jueves despedimos la Liga antes de dar paso al Mundial de Qatar. Bruno Casar.
Penúltima jornada del año, además, en la que el Real Madrid va a recibir al Cádiz 9:30 con el objetivo de recortarle esa renta de 5 puntos al Barça. ¿Y con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti tiene las bajas de Benzema, se pierde el francés el 9.º partido por lesión esta temporada, y de Rüdiger. Volverá al 11 Kroos, Valverde podría ser extremo y eso querría decir que Asensio iniciaría en el banquillo. Lucas Vázquez tiene opciones de ser titular. Enfrente un Cádiz, informa Rubén López, que no podrá contar finalmente con Luis Hernández. Apelación ha desestimado el recurso presentado por una amarilla que vio en Getafe. Volverá a la defensa Fali, va a pitar el partido el colegiado Soto Grado.
Gracias, Miguel. Completamos la jornada a las 7 con el Rayo Vallecano Celta y a las 8 Valencia Betis. Y vamos poniendo el foco en ese Mundial de Qatar en el que informa Sky que una de las rivales de España, Alemania, no va a poder contar con Marcos Reus por una lesión en el tobillo. Corea del Sur ha confirmado la presencia de su estrella Heung-min Son y la Real Sociedad ya ha liberado a Take Kubo, que se incorpora a la selección japonesa, también rival de España, y por tanto no va a jugar la jornada de Copa del Rey de este fin de semana. Y nos citamos con el tenis y la selección española de Anabel Medina, que esta tarde va a buscar las semifinales de la Billie Jean King Cup ante Gran Bretaña, para las que estará clasificada con tan solo una victoria en alguno de los partidos.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE en este jueves 10 de noviembre. No sé si recuerdas aquel famoso lapsus de Mariano Rajoy, que se ha convertido casi en un trabalenguas.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Pues esta frase mítica ya nos
es
viene...
Es buenísima, por favor.
Buenísima, buenísima. Además, imposible de repetirla.
Sí.
Pero esta frase nos viene como anillo al dedo para hablar de Fuentecantos, que es un pueblo de Soria que quiere convertirse en asamblea de vecinos y, como decía Rajoy, elegir de forma directa al alcalde y el alcalde que es el alcalde. Es lo que se conoce como concejo abierto. ¿Y en qué consiste exactamente esta organización? ¿Es algo nuevo? ¿Viene de lejos? Pilar García Muñiz, ¿qué me dices?
Pues te digo cosas, John. Mira, sí. Tenemos que... no sé si sigues...
Me callo.
...haciendo la invitación de Rajoy.
No,
no. No sé si voy a ser capaz de...
Mire usted, perdón.
Bueno, es que nos dejó frases memorables.
Sí,
¿eh?
Señor.
Esta,
sí,
una,
sí,
de ellas,
sí. Esta es una de ellas. Sí.
Bueno, vamos al lío, vamos a ponernos serios. Porque fíjate, nos tenemos que remontar ni más ni menos que a la Alta Edad Media, entre los siglos V y IX, para encontrar el origen de los concejos. Se denominaba así a las asambleas vecinales que participaban en el gobierno de algunas localidades en los reinos cristianos de la península ibérica. Es una forma de gobierno que en nuestro país se ha mantenido históricamente en algunas comunidades como Asturias y Galicia, porque si es verdad que la palabra concejo nos remite a estas dos regiones, ¿no? Yo creo que en el resto de España es más difícil escucharla. Además, se trata de un régimen que está reconocido por la ley para aquellos municipios de menos de 100 habitantes, pequeñitos.
Sí, su peculiaridad es que la gestión del municipio, constituido en concejo abierto, se ejerce por una asamblea que forman todos los electores residentes y el alcalde, que es elegido directamente por ellos. Es el sistema que quieren implantar en Fuentecantos, en Soria. Su alcalde es Juan Carlos García.
Que ahora mismo tenemos un pleno con tres concejales, una democracia representativa, y vamos a pasar a una democracia directa. Es decir, van a ser los vecinos los que elijan al alcalde directamente, como decía Mariano Rajoy, y no a los concejales que elijan el alcalde. Y será una asamblea vecinal la que tome las decisiones.
Pero fíjate, ¿eh? Nos reímos tanto de la frase famosa de Rajoy y no iba desencaminado el hombre.
No, no.
El regidor de Fuentecantos, que es este pequeño municipio, tiene apenas 71 vecinos, pues propone pasar del sistema clásico de concejales al modelo asambleario. Es decir, que los habitantes, los vecinos, sean los que tomen las decisiones. Algo que, por otra parte, y según nos explica el alcalde, ya ocurre tradicionalmente pues en el mundo rural.
Bueno, nosotros creemos que es una muy buena manera de poder gestionarlo y además que no inventamos la pólvora. El concejo abierto data del siglo IX en Castilla y León. Es más, antes de la modificación de la ley orgánica en el 2011 del régimen electoral de la LORE, los municipios de menos de 100 habitantes teníamos obligatoriedad de tener el concejo abierto.
De esta forma, esta manera de gobernar participativa, pues hace que los habitantes se sientan importantes, precisamente porque forman parte del sistema y no son meros peones.
Y por tanto, se ha generado una forma de democracia en los pueblos que es la que queremos. Yo entiendo que no es extrapolable a grandes ciudades, pero en municipios tan pequeños, pues al final, qué menos que te puedas poner de acuerdo, obligar a llegar a consensos.
Pues no le falta la razón, la verdad. El sistema de elección del alcalde es a través de un sistema de cruces en un papel muy similar que rellenamos cuando elegimos a los senadores. Además, su equipo de gobierno no lo escoge el primer edil.
Lo que hace sobre todo es cambiar de prisma. Pasas de la crítica a la participación y a la responsabilidad. Pero la gente pasa de mirar desde un tercer ángulo, desde la propia crítica, a formar parte. A formar parte hasta el punto de que puedes proponer.
Bueno, a la espera de que este pueblo de Soria, Fuentecantos, reciba el visto bueno de la Junta de Castilla y León para convertirse, como decimos, en concejo, ya hay 104 municipios que funcionan de esa manera. 75 están en Aragón. Vamos a ir a uno de ellos, concretamente a Villadoz, que está en Zaragoza. Tiene 83 habitantes y es el concejo abierto con más asamblearios de toda la comunidad aragonesa. Ascensión Jiménez Santolaria es su alcaldesa. Buenas tardes, alcaldesa.
Buenas tardes.
¿Es más fácil o muy bien? ¿Es más fácil o más complicado ser alcalde, en este caso alcaldesa, de un sistema asambleario?
A ver, es diferente. Al fin y al cabo es una democracia más, es un régimen que llega a todos los habitantes. Como decía el alcalde de este otro municipio, todos los vecinos participan en las decisiones que se toman en el pueblo.
¿Ascensión?
Todos tienen su punto, sí.
O sea, se escucha a todos los vecinos, se hacen esas asambleas, esas reuniones.
Exactamente.
Que no sé cada cuánto
ayer
tiempo las convocáis.
Una.
Ayer, por ejemplo. Ayer, ¿qué puntos
ayer,
teníais sobre la mesa?
Pues ayer teníamos la aprobación de la subida de la tasa de basuras, teníamos la adhesión al tema de perros vagabundos con la Diputación Provincial de Zaragoza. Luego teníamos unas modificaciones presupuestarias y ya ruegos y preguntas.
¿Y todo, pues, todo con todo la esto. Participación? ¿Estuvieron todos los vecinos? ¿Faltó alguno?
Pues, a ver, todos los vecinos es muy complicado que acudan. Sí que es cierto que cuando tenemos las reuniones hay vecinos que han dado poderes a otro vecino, normalmente suele ser en casos de matrimonios o familiares, que viene un miembro de la familia a lo mejor, o si pueden, pues acuden los dos. Procuramos hacer los plenos a última hora de la tarde para que todo el mundo pueda acudir y no tenga que faltar del trabajo, evidentemente, y pues los que pueden acuden, sí. Si no, no podría hacerse.
Yo veo una cosa desde la distancia buena y otra compleja. La buena es que al final pues todo el mundo puede opinar y digamos que es más consensuado todo, ¿no? O sea, nadie puede decir, es que los del ayuntamiento han hecho, no, esto lo hemos hecho entre todos. Pero claro, luego está la otra parte que puede ser desde el vecino que está en contra de todo, que va a enredar constantemente, a otra cuestión, que es el hecho de que al final se tarde mucho en tomar decisiones, o no es así.
Pues bueno, en algunos temas puede haber sus discrepancias, lógicamente, porque yo algunas veces he comentado, esto es como una comunidad de vecinos en una gran ciudad, ¿no? Porque al fin y al cabo hay más vecinos a lo mejor en una comunidad, en una ciudad, que aquí en todo el municipio. Y sí que puede haber algunos temas, pues antecedentes familiares, por así decirlo, o pequeñas rencillas que puede haber en algún tema, que sí que pueden dar lugar a discrepancias. Pero bueno, normalmente se consigue llegar a consensos. Siempre tienes alguno pues que no está de acuerdo 100%, pero bueno, pues al fin y al cabo la mayoría es la que decide entre todos los
vecinos. ¿Es una mayoría simple, abstención?
Sí, es mayoría simple.
Bueno, pues más sabemos gracias a Ascensión Jiménez, alcaldesa de Villadoz, sobre este asunto, y le agradecemos que haya estado con nosotros en Herrera en COPE. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, a veces el mayor problema no es la propia discusión, sino alcanzar un mínimo de personas asistentes, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, claro, porque es lo que nos contaba Ascensión ahora mismo, ¿no? La alcaldesa, que a veces no pueden estar todos los vecinos, pero bueno, son tan poquitos que al final se apañan como pueden. Algunos pues saliendo antes del trabajo, convocando, como nos decía, los plenos a última hora de la tarde para que puedan estar. Pero como acabamos de escuchar, pues eso, el Concejo Abierto está pensado para que la gente sea más participativa y sienta que forma parte de todos los proyectos, pero claro, es un asunto que tiene varias aristas. Antonio Alonso Timón es profesor de Derecho Administrativo de Comillas y CADE. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Miramos ya el año que viene, a 2023, porque en el mes de mayo se van a celebrar elecciones municipales y autonómicas. ¿Cuándo es un acierto apostar por el Concejo Abierto y cuándo no?
Bueno, pues eso depende un poco de la idiosincrasia de cada municipio. Como bien habéis dicho, la principal ventaja que tiene el Concejo Abierto es la sustitución de la democracia representativa por una democracia directa. Es cierto que el Concejo Abierto en nuestro país pues es un régimen local especial que no se da mucho, pero que sí que es adecuado en aquellos municipios que efectivamente tienen un índice de población pequeño, porque si no sería imposible ponerse de acuerdo que puedan tratar los asuntos o que pueda intervenir todo el mundo. Evidentemente no se podría realizar en municipios de una población considerable, como hay otro régimen especial en la ley de bases de régimen local, como es el de grandes municipios. Esto está pensado para los municipios, concretamente está regulado para los municipios pequeños. Está regulado en el artículo 29 de la ley de bases de régimen local, que dice que podrán organizarse en régimen de concejo abierto los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración, o aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias hagan aconsejable que se organicen en régimen de concejo abierto. En este segundo caso, tiene que ser aprobado, tienen que pedirlo los municipios y tiene que ser aprobado por la comunidad autónoma. Es verdad, uno de los alcaldes a los que habéis entrevistado ha dicho una cosa importante, que es que hasta el año 2011 los municipios con población inferior a 100 habitantes tenían la obligación de constituirse en régimen de concejo abierto. Pero se modifica en el año 2011 la ley orgánica del régimen electoral general y ahora no es así, no existe la obligación. Solo existe la opción de que determinados alcaldes quieran organizar su municipio en régimen de concejo abierto cuando tienen una población inferior a 100 habitantes. El problema, lo habéis comentado también muy bien, el problema tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es la agilidad en la gestión y la participación más directa de los vecinos, que se pueden implicar en los asuntos de una manera más, más directa, como decíamos, pero tiene otra desventaja, que es la proximidad con los asuntos públicos, lo que favorece también las rencillas. Y no hay que olvidar que hace unos años tuvimos un caso muy desagradable en uno de los municipios que funcionaba en régimen de concejo abierto, como era Fago, que acabó incluso con el asesinato del alcalde del municipio por unas rencillas con otros vecinos.
¿Es solo Aragón tiene una ley específica que regula este tipo de gobierno más abierto y directo? ¿Sería recomendable que todas las comunidades lo tuvieran o no? ¿O está bien como está?
Pues en principio está bien como está. Hay otras comunidades autónomas que tienen especialidades. Ya digo que es un régimen especial previsto en la ley de bases del régimen local. Y luego es verdad que Aragón tiene alguna normativa específica, una ley propia de concejo abierto, pero yo creo que la legislación básica estatal es suficiente para la organización mínima, porque tampoco tiene una gran complejidad jurídica. El funcionamiento del concejo abierto se basa en un alcalde y en una asamblea vecinal. El alcalde asume las competencias que asume tradicionalmente los municipios de régimen general, que están regulados en el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, y la asamblea vecinal asume las competencias del pleno. Por lo tanto, tampoco se requiere de una legislación muy específica. Hay que tener en cuenta que incluso el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, también dedica un artículo, que es el artículo 54, al Concejo Abierto, pero yo creo que con esa legislación básica estatal es suficiente. Es verdad que Aragón tiene unas especiales características, fundamentalmente por lo que hace referencia a la provincia de Huesca, que es la menos poblada, que sí que podría justificar alguna normativa específica. Pero, en principio, la legislación básica estatal, como digo, es suficiente.
Pues Antonio Alonso Timón, cuando le preguntas a un profesor, lo bueno que tiene es que él mismo se hace las preguntas y las responde a las mil maravillas.
Fácil, nos lo cuentan muy bien.
Profesor de Derecho Administrativo de Comillas y CADE, Antonio Alonso Timón, gracias y un abrazo.
Un abrazo, muy buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Antonio.
Pues mira que yo te veo a ti de alcaldesa.
A mí, déjame, sí, déjame, vamos.
Te veo yo.
No.
Es la alcaldesa, que es la alcaldesa. Y ahora llega tu cupi más cercana, mire usted.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
3 de cada 10 hogares no tiene ingresos para unas condiciones de vida dignas.
Son 6 millones de familias en este momento.
La relación entre la temperatura del planeta con el cambio de masa corporal.
Y los animales que viven en zonas más cálidas suelen tener un tamaño corporal menor.
El deep learning, o aprendizaje profundo. Conseguir que una máquina aprenda de su propia experiencia y piense como un ser humano.
La realidad es que ya tenemos muchísima inteligencia artificial a nuestro alrededor.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Con Hora Luz, ahora la luz eres tú. Porque con Onaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Onaluz.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La situación de la sanidad se sitúa ya como la primera preocupación de los madrileños según algunas encuestas. Y es que no es para menos por las últimas protestas, los paros que estamos viviendo desde el lunes por parte de los sanitarios de urgencias extrahospitalarias y la que se viene encima, porque a partir del día 21 con los médicos de atención primaria y los pediatras para denunciar la sobrecarga que sufren en los centros de salud. Mónica Álvarez.
Eso es, sí, esa huelga importante a partir del día 21 de los médicos de atención primaria y pediatría. John, se acaba de celebrar una reunión en el Colegio de Médicos con todos los colectivos implicados, eso sí, sin la Comunidad de Madrid, y han emitido un comunicado conjunto explicando sus reivindicaciones. Piden, lógicamente, más personal, más equipos, mejorar la conciliación, especialmente de los médicos de atención primaria, ¿no?, que son los que más sufren la sobrecarga de trabajo. Eso lo vamos a ir contando, todo lo que ha dado de sí esa reunión a lo largo de la mañana, porque ahora lo que también queremos comentar y es hablar de otra gran preocupación de los madrileños. Cada vez es más difícil, John, comprar una vivienda, entre otras cosas por la subida del Euribor, que roza ya el 3%. Suben más las cuotas, los bancos cada vez ponen más trabas a los clientes. Fíjate, un dato, la cancelación de hipotecas ha aumentado un 9% desde que empezó esta escalada histórica del Euribor en estos primeros siete primeros meses del año, y claro, eso está haciendo que cambie totalmente el mercado inmobiliario en Madrid. Enseguida lo abordamos con más detalle.
Antes, vamos a ver cómo está el tráfico en este jueves. Alejandro Martín, desde la DGT, ¿qué ves en las pantallas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, a esta hora se registran algunas retenciones, como es el caso de la A5, a su paso por Alcorcón. Unas obras de mejora provocan el corte del carril derecho. También se registra tráfico irregular en la M40, a su paso por Villaverde, sentido 4. Además, registramos bancos de niebla en la provincia de Toledo y en la zona sur de la Comunidad de Madrid, por lo que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Esta es una información de la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Alejandro. Ahora quiero hablarte de una de las operaciones de cirugía estética más demandadas. Se habla mucho de ellas, pero ¿sabemos realmente cosas de ellas? El aumento de pecho. Ya sabes que consiste en la implantación de prótesis mamarias para recuperar el volumen perdido o aumentar el que ya se tiene, pero, Mónica, hay que hacerlo donde quién sabe.
Eso es, una pérdida de pecho que puede producirse pues por pérdida de peso, pues en el caso de las mujeres tras la lactancia, y lógicamente hay que acudir a los mejores. En Clínica Barragán ya sabes que vas a encontrar los mejores profesionales para realizar esta técnica con más de 30 años de experiencia, reconocidos a nivel nacional e internacional.
Doctor Gustavo Barragán, director médico de la Clínica Barragán, ¿en qué casos está indicada la operación de aumento de pecho? Buenas tardes.
Bueno, está indicada fundamentalmente en aquellas mujeres que quieren tener un pecho más voluminoso, bien sea por su gusto estético o porque no se haya desarrollado el mismo o porque se haya perdido después de la lactancia. Como muy bien habéis explicado, después de la lactancia muchas veces el tejido mamario se atrofia y queda más pequeño de lo que era originalmente. Es una técnica que a nosotros nos gusta mucho hacer porque es una operación sencilla, prácticamente sin riesgos. El riesgo más grande que tenemos es que haya una infección y en ese caso hay que retirar el implante. Y es un grado de satisfacción es altísimo. Lo más difícil es acertar con la prótesis adecuada. Hoy en día tenemos a nuestra disposición muchas formas de prótesis diferentes, materiales, y desde luego tamaños, y es muy importante hablar con el paciente, estudiar cuál es la forma de su pecho, de su tórax, de su complexión física y sus gustos para elegir las prótesis adecuadas.
Claro, claro. Doctor, ¿cómo es la operación? ¿Es corta, sencilla, entre comillas, con anestesia local o general?
La operación es sencilla, dura aproximadamente una hora. Y la solemos hacer hoy en día con anestesia general. Se puede hacer con anestesia local cuando la implantación es subglandular. Cuando es retropectoral, realmente conviene hacerla con general porque es muy difícil anestesiar los planos de debajo del músculo y sería doloroso hacerlo con anestesia local debajo del músculo. pero no, hoy en día la solemos hacer generalmente con general, porque la anestesia general es muy segura. La gente pues prefiere no sentir ningún dolor ni ninguna molestia durante la misma.
Y hablando de seguridad, hay que ir con quien sabe, doctor. Lo digo por la información que ustedes les proporcionan cuando llaman a un teléfono con la primera consulta gratuita, ¿verdad, Mónica?
Sí, es este teléfono, 91-300-2355, 91-300-2355. Y no sé si el doctor quería decir que la incorporación a la vida normal es casi inmediata, ¿no?
Bueno, cuando lo ponemos debajo del músculo, los dos primeros días duele bastante porque tenemos que elongar las fibras musculares y ese estiramiento resulta doloroso, pero son 2-3 días. Realmente nos podemos reincorporar a nuestro trabajo, siempre que no sea un trabajo que demande un esfuerzo físico grande. Pero la mayoría de la gente que hace trabajo de oficina, un trabajo que no hace a los 3 días, está trabajando sin ningún problema.
Recordamos el teléfono 91-300-2355, 91-300-2355, Clínica Barragán. Gracias, doctor, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y ahora hablamos del mercado inmobiliario.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El caso de Marta es el caso de muchos madrileños que no pueden acceder a una vivienda. La inflación, el Euribor por las nubes, roza ya el 3%, está haciendo que mucha gente se lo piense 2, 3 y hasta 4 veces antes de dar el paso. Bueno, y que se lo piensen mucho más los bancos a la hora de conceder una hipoteca.
Me dijeron que habían estudiado bien mi solvencia y me decían que necesitaba que me avalaran para poder concederme la hipoteca. Obviamente, tuve que echar para atrás toda la operación. Menos mal me devolvieron el importe de las arras, pero no me pude comprar la casa yo sola.
Claro, allá yo le dijeron en un principio que sí en su entidad bancaria y luego que no. En octubre una hipoteca media se ha encarecido 200 euros al mes. Es una de las consecuencias de esta realidad actual. Es que cada vez haya más personas que opten, en vez de por comprarse una vivienda, por el alquiler, pero que también, todos lo sabemos, está por las nubes. Fíjate, 1.774 euros de media en Madrid está el alquiler. ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque no hay oferta, sobre todo porque los propietarios sufren una gran inseguridad jurídica. Todo esto hace que el mercado inmobiliario esté paralizado. Jaime Cabrero García es presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad.
Hoy por hoy, que es la pregunta, la gente está paralizando un poco las compras, está volviendo otra vez o está manteniendo el alquiler, porque la incertidumbre de los tipos de interés y de la subida del Euribor es tan grande que la gente no se quiere arriesgar.
Claro, la solución, dice Cabrero, pasaría, entre otras cosas, por la construcción de más vivienda social.
Y el Estado, efectivamente, tiene que hacer vivienda social, tiene que hacer vivienda pública, donde pues se asegure de que la gente que necesite una vivienda la tenga durante un tiempo, tenga ayudas, tenga todo eso. Está muy bien, pero tiene que recaer sobre el Estado, no sobre las familias.
Bueno, y algo que ya se está haciendo en Madrid, pensando en Madrid, con la operación Campamento y con Madrid Nuevo Norte, y donde se supone que ahí en estas operaciones se van a ofrecer viviendas sociales.
Es que recuerdo lo que has dicho así como de refilón, ¿eh? La media de alquiler en Madrid, 1.774 euros. Sí. La media, ojito, es que es una auténtica barbaridad. Imagínate qué sueldo tienes que tener para poder llevar a efecto esto solo, bueno, imposible prácticamente en la mayoría de los casos, y acompañado pues con dificultad. Por eso nosotros te lo contamos aquí en COPE, donde por cierto vamos a seguir hablando de otras cosas, contando otras historias, porque nos queda todavía tiempo por delante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Nos queda media hora por delante en Herrera en COPE en este jueves, este 10 de noviembre, en el que voy a arrancar con un entrecomillado, que es algo que ha dicho alguien que sabe mucho, por cierto, del tema que vamos a hablar hoy en la historia que nos toca hoy a las 12:30. Abro comillas. Lo ideal sería tener un amigo en la escuela y otro perteneciente a otras actividades que tenga el menor, para evitar así conflictos, aislamiento y otros problemas. Lo dice y lo repite el doctor en Psicología y Ciencias de la Salud, Javier Urra, que también, por cierto, recuerda, fue primer defensor del menor. Y esto me trae la historia de hoy. Vamos a evitar nombres. Pongamos que se llama Martín y que desde siempre fue un chico pues poco extrovertido, más bien todo lo contrario, callado, introvertido, y en el colegio pues tenía amigos, pero tampoco del alma. Al llegar a la adolescencia, sus padres notaron una tristeza en su mirada, en su actitud. Cosas de la edad, pensaron, porque no podían imaginar que lo que sufría era un aislamiento en el colegio. No lo agredían ni lo insultaban, no era ese tipo de acoso ni de bullying. Simplemente no contaban con él. Si iba, lo aceptaban, pero jamás le llamaban para quedar. Fue entonces cuando Martín volvió a quedar con dos amigos de la infancia. Estudiaban en otro colegio y eso les distanció. Ahora sale y no llega con cara lánguida. Urra, por lo tanto, lleva razón. Y no solo para evitar problemas de marginación o soledad viene bien tener diversificadas las amistades, también por salud mental. Los amigos del colegio o el trabajo tienen un peligro, porque nunca desconectas de lo que pasa en la jornada laboral o en clase. Y los problemas o malos rollos de uno se trasladan al otro. Por eso abrir la amistad a quien está fuera de ese mundo siempre es sano, como una lucha contra la endogamia social. Martín, por cierto, es alguien famoso. En lo suyo es un crack y podría haberse vuelto idiota, confundiendo halago con cariño. Pero sus dos amigos son gente humilde y le ponen los pies en el suelo, a veces sin necesidad de decir nada, solo estando, porque eso, no lo olvidemos, también es una forma de amistad. Puede que no te acuerdes, es normal porque hace mucho tiempo que ni lo pruebas ni lo practicas, pero este juego es como montar en bicicleta o bailar, darle arriba y abajo al yo-yo, ¿eh? Si lo hiciste alguna vez, no se olvida jamás. Solo hay que cerrar un momento los ojos, respirar hondo y llamar al niño que casi seguro aún llevas en tu interior.
La cuerda, hay que apretarla bien fuerte, si no se te va a salir. No la vas a conseguir bailar.
La cuerda, es esencial apretarla bien para bailar la peonza. Una vez que la has apretado bien, hay que lanzarla con fuerza y precisión, y luego ya es habilidad y práctica la que te lleva a hacer trucos sorprendentes.
Columpio, alguna bandera de Inglaterra, la Torre de París, la vuelta al mundo, paseando el perrito.
Madre mía, paseando al perrito. Me acuerdo que eso también se hacía con el yo-yo. Bueno, pues sí, en los próximos minutos te invito, como me han invitado a mí, a bailar la peonza o el trompo, como mejor lo prefieras. Cuando hace unos días recibí la invitación, te reconozco que algo se encendió dentro de mí. Una curiosa emoción, porque la invitación va más allá de festejar el famoso, entre algunos gremios, Día de la Peonza, que mañana se celebra en Baracaldo, en Bilbao, en mi tierra. La invitación son palabras mayores porque nos pide sacar al niño que llevamos dentro.
Este año he recibido la invitación de Josefa González para festejar este 11 de noviembre en el País Vasco, el Día de la Peonza, o en México conocido como Trompo, donde vamos a hacer una gira por diferentes escuelas, colegios y centros culturales, donde vamos a demostrar la forma de jugar trompo de una forma profesional.
Marco Palma es el presidente de la Asociación Internacional de Trompo y el invitado estelar para celebrar este año el Día de la Peonza, porque Marco, que ha recorrido, por cierto, más de 13 países con sus trompos, está en estos días, como te digo, en Baracaldo, en Vizcaya, visitando diferentes colegios para enseñar a los más pequeños, y también a los grandes, sus habilidades con este juguete que es milenario y tradicional. Milenario no exagero, porque hay constancia de la existencia de peonzas 4.000 años antes de Cristo. Se han encontrado algunas de arcilla en las orillas del río Éufrates. Los romanos y los griegos también jugaban a la peonza. La cuestión es que mañana viernes 11 de noviembre es el gran día de la peonza en Baracaldo y lo es gracias al trabajo incansable de Joseba González Porras, profesor de educación física en una ikastola que se llama Alcartu. Lleva años recuperando y poniendo en valor los juegos tradicionales. Y te voy a decir una cosa. Mis compañeros, Cristina y Gutiérrez, me han pedido que le llame. Porque esto es internacional, esto no solamente es de una localidad, de un lugar, de un colegio, no. Esto es internacional y es la forma de sacar al niño que llevamos dentro. Joseba, mañana se van a juntar tres generaciones a jugar juntos en un mismo espacio, cosa que en estos tiempos es casi una quimera.
Sí, buenos días a todos y a todas. Sí. Yo acabo de abrir los ojos, John. He estado viajando en el tiempo, cuando tú me has pedido. Y sí, mañana coincidimos en un mismo espacio, con un mismo objeto, varias generaciones, tres, en alguna ocasión, incluso cuatro, y va a ser una maravilla, ¿no? Y todo ello gracias a un pequeño y humilde objeto, ¿no?, que nos va a hacer girar en torno a él, y que no es otro que la peonza, la siva, la baldufa, la busaina, que dicen en Galicia, ¿no?, el peón también en Cataluña. Y Galicia, en fin, una maravilla.
Hay una cosa en esto de los juegos. Nosotros solemos recurrir siempre a profesores que hacéis cosas diferentes, alternativas, y ahora no deja de ser una paradoja que lo alternativo, lo diferente, sea el juego de toda la vida, el tradicional. Una forma de sacar a los chavales al patio, de que hagan cosas diversas, de que hagan cosas entre ellos juntos y que también lo hagan con sus mayores. En el caso de la peonza, además, estamos hablando de un juego que hace también que la imaginación, que la habilidad, que lo físico estén presentes.
Sí, totalmente. No solamente lo físico, ahí tenemos también lo cognitivo. Hay que tomar muchas decisiones y son decisiones a quemarropa. La peonza es agradecida y también es tirana. Tienes que leer muy bien cuando no estás bailando. Luego está lo relacional. Es muy bonito que la peonza, haciendo un juego en el que tú estás con el objeto, normalmente la jugamos solos, pero siempre acompañados, como dice un amigo mío de Galicia, ¿no?, José Manuel. Y luego estaría el lado emocional, todo lo que despierta. Y la peonza que estos días lo estamos viendo.
Yo recuerdo que la peonza, además, tenía una cosa que no era nada sexista. Es decir, tanto las niñas como los niños podían jugar a ello en unos tiempos en los que parecía que los niños jugaban una cosa y las niñas jugaban a otra.
Cierto. Sí, es verdad que yo, que vengo de la generación del 65, reconozco que en esos años habría mayoría de chicos, pero gracias a esta recuperación de los juegos tradicionales, lo que puedes hacer es invertir esas tendencias, quitarles esas etiquetas a ciertos juegos y hacer que todos los niños y niñas se acerquen a ellos, ¿no?, y muestren su pasión, ¿no?
Oye, detrás de toda esta historia de la peonza, aparte de recuperar un juego milenario, aparte de hacer una cosa que sea intergeneracional, hay un proyecto solidario, que es ayudar a la cuadri del OSPI. Estamos hablando, Fito suele andar con ellos mucho, Fito suele colaborar, pero otra gente también anónima lo suele hacer, y es el caso, porque todo es poco para luchar contra el cáncer infantil, ¿verdad?
Sí, claro. El Día de la Peonza nace por invitación de la Asociación Galega Brinquedia en 2008. Ellos este año celebran su 16º Día de la Peonza, Día do Peón, y nosotros nuestro 14º Día do Peón. No hemos parado incluso cuando había pandemia. Era muy sano jugar con la peonza en la calle. Ese año el lema fue la peonza libre de virus. Tres años después nace la peonza solidaria, con el primer proyecto solidario para ayudar a aldeas infantiles de Zaragoza. El siguiente proyecto solidario conseguimos el desayuno para 150 niños de una organización, Suno Buga Buga, fundada por una chica de Algorta, quiero recordar. Y posteriormente ayudamos a reconstruir una escuela en Nepal derruida por el terremoto, contribuimos humildemente. Y la última ha sido ayudar a la organización Open Arms. Tenía claro que después de la pandemia tenía que volver el día de la peonza, teníamos que volver a ocupar la calle, como en este caso el patio, como espacio natural de juego, con multiedad, multigeneracional, con un objeto sencillo, humilde y compartiendo momentos y emociones, ¿no? Estamos generando una comunidad emocional. Y después estaba el elemento solidario. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo con la Asociación de Padres, vimos adecuado apoyar a la Cuadra del Hostia, habíamos hecho una acción anteriormente, unas semanas antes, muy importante. Tuve la suerte, el honor y el privilegio de conocer a Mónica, una de sus fundadoras. Ellos nos han cedido el uso de su nombre para esta acción solidaria, y tengo que reconocer que el otro día cuando nos entrevistamos con ellos en su local, un local maravilloso que ayuda mucho y hace mucho más llevadero ese día a día de hospital de los niños y niñas enfermos de cáncer. Y debo reconocer que fue muy, muy emocionante, ¿no? Y la labor que hacen es encomiable. Lo poco que podamos aportar, pues bienvenido sea.
Oye, no me extrañaría nada que entre los que vayan a participar, si llega alguno mayor, te diga: yo ya sé que tú vendes algunas solidarias peonzas que son preciosas, pero yo me traigo una que tengo guardada todavía de cuando era pequeño. No sería raro.
Precioso, precioso, bonito. Sí, bueno, el juego es abierto, aglutina todo. Aquí los niños traen sus peonzas, traen peonzas heredadas de hermanos y hermanas mayores, de padres, madres, abuelos. Es una maravilla. Vemos los cordeles, Fimbel, también se dice en castellano, piola, pita en México se dice, y les vemos con las antiguas monedas que teníamos con agujero. Hemos visto también con chapas agujereadas. Cualquier método es bueno para que nos escape el hilo, ¿no? Y podamos, como dice un gran amigo mío, darle cuerda a la vida y darle vida a la SIVA, como llamamos aquí en euskera, a este juguete maravilloso.
Pues Joseba González Porras, que siempre es un placer hablar, como decía yo antes, con profesores que quieren buscar cosas alternativas, aunque a veces lo alternativo sea precisamente aquello que era tradicional y se nos está olvidando, por desgracia. Profesor de Educación Física y de mucho más en la Ikastola Alkartu. Gracias, Joseba, que vaya muy bonito, que como siempre triunféis y que lo contaremos aquí también nosotros en los próximos años todas las iniciativas que tengáis. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a vosotros y gracias, muchas gracias.
Pues gracias, Gutiérrez, ¿verdad? A estos profesores, ¿no?
Y a jugar. Diferentes. Hombre, claro que sí. Madre mía, qué maravilla. Mira. Además, Joseba, lo cuento muy... ¿Con la peonza?
Sí.
Bueno, me manejaba, ¿eh? No es que fuera de los mejores, pero me manejaba con la peonza. Y yo era de los que tenía la cuerda con un nudito atada a esa moneda de 25 céntimos, antiquísima.
Sí, señor.
Que ya deben quedar cuatro. Algunas tengo que tener yo por ahí en algún cajón guardada.
Esta tarde ya ves cómo vas a buscar.
No, hombre, ya me han entrado ganas.
Te conozco.
Efectivamente, mira. Fíjate, hablando de ganas de escuchar lo que los oyentes nos han dejado hoy en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, que la verdad es que ha habido cierta conmoción en la fuerza, porque de repente Herrera dice esta mañana que no había probado en su vida el calimocho. Sí, sí. Y claro, pues los oyentes de Herrera en COPE han dejado sus notas de voz. Por ejemplo, Javier, que es una cuestión de gustos, dice él.
Sobre el tema de los vinos, concretamente sobre el calimocho, que Carlos Herrera nunca probó el calimocho. Si, como dice un colaborador o un periodista que está ahí, que es vino de cartón con Coca-Cola, pues con un vino medianamente bueno con Coca-Cola está mucho más rico. No me cabe la menor duda porque lo he probado.
Claro, Javier sabe de lo que habla.
No sabes lo que está pasando. Me tienen bombardeado. Sumilleres, incluso
sí.
Diciéndome, dile al jefe, dile a Herrera que no, que se puede tomar con vino bueno, que no tiene, es como la gaseosa, ¿por qué tienes que tomarlo con vino malo y tal? Bueno, no sabe lo que está haciendo.
Claro, que no es ningún sacrilegio. Pues mira, Raquel es de la misma opinión.
Para el calimocho, con un buen vino no sabes lo que gana la Coca-Cola.
Ya está, sí, de definitivo y de claro, Raquel. Y bueno, y Antonio le suma, como decías tú, como te están diciendo los sumiller, con la Coca-Cola y con la casera.
Es verdad que un vino bueno, pues dicen que mezclarlo es matarlo, pero yo creo que si tú te haces un tinto de verano o un calimocho con un vino bueno, entiendo que estará mejor que con el vino malo. ¿Es así o no?
Pues yo creo que la respuesta es sí.
Sí, 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 pero hay que decir que el tinto de verano, yo cuando llega el verano, o sea, yo soy cervecero, pero tengo que tomarme al menos a comienzo de verano un tinto de verano para quitar el chincho.
Sí, ¿no? Ese resecón fuerte.
Siempre.
Ese resecón fuerte.
Me da medida.
Bueno, pues mira, nos ha llamado Rafa, nos ha dejado un chiste. Escucha.
Un chistecito de dentistas. Ese que está ahí en la butaca del dentista y le dice: doctor, doctor, ¿qué puedo hacer con estos dientes tan amarillo que tengo? Y el dentista que se queda así mirando y dice: pues ponerte una corbata marrón cada juego, porque otra cosa no veo yo solución. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Rafa!
Y gracias por este chiste, que es bueno, ¿eh? Cortito y, sí, y bueno. Mira, decía ayer Herrera que él no suele utilizar su teléfono móvil de aquella manera, para que, bueno, pues nos espíen, sepan qué es lo que hacemos. Y Matías nos ha dejado un mensaje en el 600-99-1314 desde Palencia, diciendo que lo saben todo de nosotros.
Herrera, hijo mío, ¿pero en qué año te crees que vives? Dices que tú, si quieres, crees que no saben nada de ti. ¿Pero en qué mundo vives, alma de cántaro? Hijo mío, saben dónde vamos, cuándo venimos, dónde estamos, cuándo paramos. Saben todo. Si quieres que sepan menos de ti, pues igual tendríamos, o tú en este caso, que yo pienso que igual que tú, ¿eh? Tema de iPhones, teléfonos iPhones, Android, bueno, tema de internet por el teléfono, cuentas bancarias en el teléfono, movimientos bancarios por el teléfono, WhatsApp, meterte en el correo electrónico por el teléfono. Tendríamos que tener un móvil de esos de tapa, de los números grandes, que igual nos hace falta, porque tú y yo creo que vemos lo mismo, ni tres en un burro.
No vemos, lo saben todo de nosotros, en fin, esto es una locura. 600-99-1314.
Oye, estoy impresionado. 70.000 euros de multa son los que la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto a una empresa de mensajería por entregar un pedido realizado por internet a otra persona. Pero tienes o aquel, Pilar García Muñiz, buenas tardes, ¿qué ha pasado?
¿Tú compras mucho por internet, John?
Yo no, pero mi mujer sí.
Sí, bueno, yo sí, creo sí, que sí. Lo hacemos ya una gran parte de la población, ¿eh? Mira, te cuento lo que ha pasado. Los hechos se remontan a marzo de 2021. Una persona recoge un paquete que no es para ella. El destinatario, concretamente, es su vecino. Bueno, pues hasta ahí yo creo que es algo normal que nos pasa a todos, ¿no? Cuando pedimos un paquete, si no estamos en casa, nos lo recoge el portero, si tenemos portero, y si no, un vecino. Bueno, pues esto, ojo que puede salir caro, porque este simple gesto, el de que un vecino recoja un paquete que no va para él, sino para otra persona, pues ha llegado hasta la Agencia Española de Protección de Datos, que ha impuesto esos 70.000 euros de multa que citabas a la compañía encargada de llevar ese reparto. Y es que el destinatario real denunció por ceder sus datos personales a terceros sin su consentimiento. 70.000 euros de multa por dejar un paquete a un vecino sin el consentimiento del destinatario. Ojo, que no es ninguna tontería, y esto es algo que pasa pues por todo nuestro país todos los días y muchísimas veces, porque son muchísimos los paquetes que se están repartiendo ahora que casi todos, como digo, compramos por internet. Lo contamos enseguida, John.
Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El precio de la luz vuelve a subir este jueves, siento decírtelo. Hoy nos cuesta 135 euros el megavatio hora, 2 euros más que ayer, y esto hace que cada vez más madrileños pues se lo estén pensando antes de encender la calefacción. Y de ahí que se esté disparando la venta de edredones. Mira, unos pierden, otros ganan. Enseguida lo vamos a comprobar hablando con una fábrica de nórdicos ubicada en Boadilla del Monte. Pero antes quiero contarte la historia de Juan, quien nunca había sufrido problemas cardíacos, pero cuando menos se lo esperaba, tomando el aperitivo en su bar de toda la vida, sufrió un paro cardíaco. Mónica Álvarez.
Eso es, y Juan puede contarlo a día de hoy porque en el bar había un desfibrilador. Cada año salvan la vida de 30.000 personas en nuestro país, y es que desde que se pide ayuda, siempre lo decimos aquí, hasta que esta ayuda llega, suele transcurrir entre 8 y 11 minutos, estos minutos que son, pues muchas veces pueden resultar fatales. Es muy importante actuar a tiempo, claro.
Por eso vamos a hablar con Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque Adolfo, en todas partes deberían estar y cada vez en más lugares los desfibriladores, ¿verdad? Buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes, John y Mónica. Pues eso es, habéis hablado de un bar, de un restaurante donde tiene bastantes clientes, donde el dueño o el encargado, que además tiene también trabajadores, pues quiere tener cubierto a sus clientes y a sus trabajadores, pero estamos hablando también de cualquier tipo de empresa, ¿no? Donde están los trabajadores, que pasan más de 8 horas allí o 8 horas. También estamos hablando de los domicilios. 8 de cada 10 paradas cardíacas que acaban en muerte ocurren en casa, es decir, ocurren en tu propio domicilio. Tenerlo en casa, tenerlo en la comunidad de vecinos sería muy importante para que se puedan beneficiar todos los vecinos de ese desfibrilador. Es decir, hay tantísimos sitios, hay tan pocos, que hay tantísimos sitios donde tenemos que tenerlo, porque tenemos extintores, tenemos alarmas, tenemos un montón de cosas que lo que cubren es realmente nuestros bienes materiales, pero el bien más preciado, que es nuestra vida, la de nuestros seres queridos, la de nuestros empleados y la de nosotros mismos, es lo que tenemos que tener cubierto con un desfibrilador.
Desde luego. Adolfo, hemos hablado muchas veces aquí de cómo funciona el desfibrilador Protege tu Vida, que es una manera muy sencilla, ahora nos lo recuerdas tú, pero también hoy me gustaría saber cómo se mantiene. ¿Hay que mantenerlo de una manera especial, el desfibrilador, cuando una vez que lo tengamos en casa o en una oficina?
Pues mira, la manera de trabajar con él o de usarlo es sencillísima, porque simplemente él va hablando, colocas unos electrodos que salen, los sacas, los colocas y él ya se encarga, porque empieza a hacer el chequeo, a hacer el análisis del corazón, lo que es un electro, que queda grabado además. Si no es necesario, no va a hacer absolutamente nada, simplemente queda registrado lo que está ocurriendo, y si es necesario, pues te salva la vida, salva ese corazón, que va a salvar el cerebro. Y el mantenimiento, en este caso, el que tenemos nosotros, que es 1 de cada 3 que se vende en el mundo, es este, el que estamos trabajando nosotros, que es una marca americana, totalmente homologado por Sanidad, no tiene prácticamente mantenimiento. Cada cuatro años cambiar lo que es el electrodo y la batería, porque tampoco hay que cargarlo, o sea, está sin mantenimiento y sin cargarlo y sin nada, o sea, súper fácil.
Ajá. ¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador y qué ventajas tienen nuestros oyentes de COPE?
Pues mira, las ventajas son grandísimas. En primer lugar, si lo compráis ahora, estáis con un 30% de descuento. Tenéis que llamar ahora, decirnos que os habéis escuchado, y un 30% de descuento. Además, os vamos a regalar un antiasfixias, que es un dispositivo para los atragantamientos, muy sencillo de usar también, y que, bueno, pues es muy eficaz, porque ante un atragantamiento te puede ayudar y te puede sacar ese cuerpo extraño. 30% de dispositivo, llamando a un teléfono totalmente gratuito, tenéis que decir que llamáis de COPE, muy importante, 900-730-061. Repito, llamad ahora, de verdad, aprovechad esta oportunidad, al teléfono 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte en tu propia casa. Infórmate y cómpralo, como dice él, en el 900-730-061. 900-730-061. Gracias, Adolfo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme para todos.
Y ahora salimos de dudas sobre si los madrileños hemos comprado más edredones por aquello de la calefacción.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org. Porque el deporte es salud, únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Momento de tomar el aperitivo en Atrapallada, Mónica.
Hombre, ayer estuve yo allí. Fíjate que fui a comer a casa de mi hermana después de salir de trabajar y antes, como mi hermana justo vive en el mismo edificio, pues dije, voy a tomarme algo primero, una cervecita en Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12, que estaba a rebosar, un día estupendo, pues como todos los días, para tomarse allí una cocina, pues no sé, pues algo de la cocina gallega. Yo me tomaría una empanada, un pescadito, una carne, un marisco, todo con un buen vinito, una excelente bodega que tienen allí impresionante, en fin, Paseo de las Acacias número 12, ¿qué te vamos a decir, John y yo, de Atrapallada, que ya no te hayamos contado? Que tienes que reservar en este número de teléfono, en el 91-539-0892, 91-539-0892, que tienes que ir a Atrapallada porque vas a repetir seguro.
La crisis energética que estamos viviendo hace que muchos madrileños estén limitando el uso de la calefacción y claro, hay que buscar fórmulas alternativas para darle al calorcito. ¿Y esto cómo se está traduciendo?
Hombre, yo que lo estoy haciendo pues en la demanda de más mantas, de edredones y de ropa de abrigo este invierno, que ha crecido un 47%, y también lógicamente los precios de los edredones, que también se han duplicado, claro.
África Peña es la directora comercial de Fair Down, fábrica de edredones nórdicos que está ubicada en Boadilla del Monte. África, ¿habéis notado que la gente tira del edredón por aquello de que sale más económico que tirar de la calefacción?
Sí, sí, sí. Este año en Fair Down estamos notando un aumento de la demanda, como decíais, estábamos en un 30%, pero ya lo hemos superado a la misma fecha del año pasado, y sí que ante la preocupación por el aumento de los costes, los consumidores están acelerando las compras y previendo un invierno complicado.
Claro, claro. ¿Desde cuándo efectivamente, África, habéis empezado a notar este aumento de las peticiones?
Pues desde primeros de septiembre. A diferencia de otros años en los que hasta que no llegaba la primera ola de frío de verdad, a mediados de octubre, finales de octubre, noviembre, este año a primeros de septiembre ya se empezaba a notar un adelanto de las compras y también, curiosamente, de las consultas que nos hacen los consumidores sobre qué nórdico es el más idóneo para su casa en función de la temperatura. Hay preocupación, sin duda.
Claro, claro.
Claro, y ¿qué os piden? Porque, hay gente que igual dice, yo tenía un nórdico guardado, pero ahora resulta que ahora son mucho más livianos, son más cálidos, todas estas cosas, porque claro, habrá gente que haya muchos años que no compraba un nórdico.
Sí, es verdad. Antes, bueno, pues como teníamos la calefacción puesta, teníamos las casas calentitas, ahora es verdad que nos están solicitando nórdicos algo más gruesos para estar más confortables y poder quitar la calefacción o tenerla mucho más baja que otros años.
Uh-huh. Oye, ¿cómo?
Están aumentando los gramajes.
Claro, ¿y cómo debe ser un buen nórdico?
Aparte de rubio y alto.
Eso.
Eso ya lo son, ¿verdad? Un buen nórdico tiene que ser, en nuestro caso es 100% natural, cuanto más ligero mejor, eso será porque es un buen relleno de plumón que es muy aislante y con el mínimo peso tenemos el mayor confort.
Claro, poco
con
peso.
Con 180 gramos, 200 gramos, seguro que vamos a estar muy confortables.
Bueno, pues nada, pues a tirar de nórdico.
Ya decía porque... la mía, sí. Que se ha hecho un novio noruego, que dormir con un nórdico es maravilloso. Sí. Pero bueno.
Sí, este año.
Bromas aparte, nos alegramos de que funcionen algunos negocios, aunque sea pues de rebote, ¿no? Como es el caso de esta fábrica de edredones nórdicos, Fairdown, en Boadilla del Monte. África Peña, directora comercial, sí. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Es la una.